Muy buenas tardes, amigas y amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes a todos.
Tenemos también a David del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Y a Diego Balboa. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de esta carta de los 109 premios Nobel, echándole en cara a Greenpeace el que estuviera en contra de los transgénicos, de los cultivos transgénicos. Vamos a hablar de esta carta, las razones que pueden haber tenido para escribirla, el fundamento que tiene la carta. Vamos a analizar también el tono que tiene la carta, porque tiene bastante miga este tema. Vamos a comentar también, después de varios años, cómo está Fukushima, en qué situación se encuentra. Se habla ya poco de ello, pero sin embargo Fukushima sigue siendo un problema enorme y de ello vamos a comentar también. Y por último hablaremos sobre este problema de los asesinatos de policías blancos en Estados Unidos por motivos, al parecer, de una venganza tipo ojo por ojo, diente por diente, debido a las muertes de personas negras a manos de la policía. Sin razón, recordemos el caso este de este pobre hombre que murió acribillado en su coche hace pocas jornadas, y luego los incidentes que hubo a continuación con estos asesinatos de policías, al parecer por estos motivos. Y hablaremos el hombre este que mató a los policías, era un veterano de guerra. Y la situación también, esta sociedad de los Estados Unidos con estos veteranos de guerra, que son gente tremendamente quemada y muy excluida de la sociedad estadounidense. Empezamos con el tema de la Carta de los Transgénicos. Diego, te voy a dar paso a ti para que nos expliques un poquito. A mí me interesa, lo primero, ver el contenido y luego ver de dónde ha partido esta iniciativa, porque es algo muy curioso. Ver para reunir a ciento y consensuar el criterio de 109 premios Nobel, vamos, tú y yo nos ponemos a hacerlo esta misma tarde y no creo que lo tuviéramos acabado para mañana, ¿eh?
Sí, bueno, pues la iniciativa ha surgido de un grupo que se llama Support Precision Agriculture, apoyo a la agricultura de precisión, relacionada con otro grupo de transgénicos estadounidense que se llama Genetic Literacy Project. Y sí, a mí también me ha sorprendido, ¿no? La capacidad que han tenido para movilizar y conseguir los apoyos de un número tan amplio de premios Nobel, pues que van de varias disciplinas. Esta carta, el contenido, básicamente, pues es un poco un apretón de un tirón de orejas, ¿no? A los grupos ecologistas en concreto. Se ha hablado de Greenpeace. Y les culpa, pues, de poner trabas y de denunciar y de una forma, bueno, pues sin rigor, ¿no? Y sin una base científica, denunciar el uso de organismos modificados genéticamente. Y concretamente lo han relacionado, lo cual me ha sorprendido tremendamente, porque es algo fácilmente desmontable y lleno de contradicciones. Lo han relacionado concretamente con la variedad, bueno, con el arroz dorado, ¿no? Y este proyecto que nunca arranca, y poco menos que eso que les llamaba, como comentaba David entre bambalinas antes, que poco menos que acusado de crimen de humanidad contra la humanidad, ¿no? Por la cantidad de personas que se van a morir o se están muriendo de hambre porque no hemos desarrollado esta variedad que supuestamente debería producir vitamina A y sacar de esos problemas nutricionales a esas personas en el tercer mundo o con problemas de nutrición. Y esto se ha desarrollado principalmente en Filipinas, Bangladesh y la India. Y me sorprende mucho porque se nos acusa a los grupos ecologistas de entorpecer y de presionar para que la evaluación de estos cultivos sea muy dura y que no pueden afrontar los costes, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, cuando uno sigue un poco, hace un seguimiento, cómo son estos criterios de evaluación, son tremendamente pobres y acientíficos en cuanto a que, primero, no permiten replicar los experimentos, que esto es algo esencial cuando hablamos del método científico, y segundo, cuando muchos de estos experimentos o estudios tienen cláusulas de confidencialidad que no permiten publicarlos, no permiten ser publicados, salvo con el consentimiento, sin la previa revisión de estas empresas que son las que están, la empresa propietaria, por decirlo así, de estas variedades. Entonces, bueno, pues cuando intentan acaparar y un poco rodearse de que los transgénicos son ciencia y lo demás es magufería, que esto es un poco lo que hay detrás de todo esto, no me estoy refiriendo a los premios Nobel, sino más bien a los lobbies que hay detrás de todo esto y algunas opiniones despistadas, en mi opinión. Cuando se hace esto, bueno, pues ¿qué actitud más científica que esta, ¿no? Como os comento. Y en el caso concreto del arroz dorado, además, es muy fácil de desmantelar porque, como decía, ni siquiera han pasado la fase de investigación y desarrollo. Es decir, digamos que hay dos fases, una de previa de investigación y desarrollo, donde se desarrolla la variedad, y otra, posterior, en la que esto pues tiene que pasar una serie de estudios de evaluación. Entonces, ya en el año 2000, tenían en la fase de I+D, que es no han pasado de ahí, todavía no tienen una variedad que funcione. El problema no es que los gobiernos o los grupos ecologistas les hayamos puesto trabas por todos lados para su evaluación y posterior puesta en venta. El problema es, o uso, el problema es que no han conseguido desarrollar una variedad que cumpla esas expectativas, que son dos, ser productiva y producir betacaroteno. Bueno, el betacaroteno es un precursor de la vitamina A, es decir, no necesariamente vas a conseguir vitamina A a través del betacaroteno, tienen que darse otras circunstancias, pues eso, tienes que tener...
Y Diego, llevan enterrados cientos de millones de dólares en esto, yo me pregunto si a lo mejor sí. Se hubieran dedicado esos cientos de millones de dólares a paliar...
Es que lo mejor es que parcialmente lo han hecho. Fíjate que el propio IRRI, el International Rice Research Institute de Filipinas, que es el que lo está desarrollando, tiene otras vías estratégicas o otras vías con diferentes estrategias para solucionar lo que es el problema de falta de vitamina A, entre otras, ¿no? Y ellos tienen otra línea donde están aplicando mejora vegetal participativa, que es con los agricultores, que es como lo llaman, y con muy buenos resultados, cuando este proyecto lleva mucho tiempo sin conseguir sacar nada y lo que dices tú, dilapidando una cantidad de recursos increíbles. Entonces, es que ya existen, siempre han existido alternativas. El problema de la vitamina A es un problema de acceso a esto. Esas plantas han existido siempre y existen. El problema es que la población ha perdido sus condiciones para explotarlas, entre otras cosas porque han transformado una agricultura que era en buena parte de les proveía de todo lo necesario a una agricultura exportadora de unas pocas cosas, y esto ha desplazado el acceso a la tierra y el acceso, en fin, en general ha deteriorado mucho la capacidad de estas personas para conseguir una alimentación adecuada, que no solo es el acceso a la vitamina A. Entonces, bueno, ya por dar paso a mis compañeros, simplemente comentar que eso, que en 2000, ya en 2000 usaron una, consiguieron en una variedad GR1 que el problema era que no era suficiente, no producía suficiente beta-caroteno, que como digo, eso no quiere decir que vayas a tener vitamina A, para eso tendría que permanecer el beta-caroteno en las condiciones de conservación, cosa que es muy poco probable en determinadas condiciones y otra serie de cosas, ¿no? No solo eso, sino que luego, una vez consiguieron otra unos años después, que producía suficiente beta-caroteno, pero la producción era mucho menor que la que y no sirve. Y en esas están, no han conseguido. La realidad es que no es que lo hayamos paralizado, sino que ni siquiera han conseguido desarrollar una solución. Y
Sí. Pues damos ya paso a David. A mí lo que me llama la atención, David, es que esto forma parte de una tendencia más generalizada que estamos observando actualmente y de la que hemos hablado en repetidas ocasiones en programas anteriores. Es decir, que tenemos un sistema socioeconómico que está creando multitud de problemas y de problemas enormes, y en lugar de corregir las causas reales de que se estén generando estos problemas, lo que se hace es intentar, mediante una profundización en todo ese complejo tecnológico industrial, el solucionar esos problemas que ha creado el propio sistema tecnológico industrial. A mí la verdad es que me llama mucho la atención, porque esto es como, yo que sé, como que tú coges y te hartas de comer grasa y se te obstruyen las arterias y dices, pues ahora voy a comer aún más grasa para solucionarlo, ¿no? Una cosa parecida. Adelante, David.
Sí, bueno, a mí me ha sorprendido también muchísimo la carta, ¿no? Sobre todo el tono, ¿no? Toda la estructura de la carta, ¿no? De cómo está escrito, ahí se puede consultar perfectamente después por un buscador a través de internet, la carta de los nobles en apoyo a los organismos genéticamente modificados. Entonces, la carta, si uno lo lee, ¿no? Es como una especie de bronca o de grito, básicamente a Greenpeace, ¿no? Donde pone que prácticamente estos señores ecologistas están a punto de originar un crimen contra la humanidad de unos 500.000 niños que van a morir pronto, o sea, ya mismo, porque no les dejan desarrollar aparentemente o implementar un desarrollo técnico también bastante milagroso, que es el arroz dorado, ¿no? Entonces, tú lees la carta y es acojonante, ¿no? Y además hacen afirmaciones tan, creo, quizás en realidad poco fundamentada, como es que los organismos genéticamente modificados son tan seguros, si no más, que todo el resto de cultivos y de productos no genéticamente modificados. Bueno, el caso del glifosato, que ya hemos hablado en algún programa, lo desmiente porque hasta la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el glifosato no es un producto genético, es un organismo genéticamente modificado, pero el organismo genéticamente modificado se usa para usar el glifosato. O sea, están asociados indisolublemente una cosa a la otra. Se sabe que produce bastantes problemas de mucho tipo. Aparte, por ejemplo, hablamos también del maíz BT, el Bacillus thuringiensis, que también hay bastantes estudios ya que indican que tiene que ver con la irritación con el adelgazamiento de la pared intestinal. Bueno, cualquier caso, a mí lo que me sorprende es que el problema de que se mueran esos niños es porque no hay un desarrollo tecnológico. Cuando se estima que entre el 30 y el 50%, dependiendo del país, de qué país occidental estamos hablando, tiramos a la puta basura la comida. O sea, el problema de que los niños de Bangladesh estén muriendo de hambre es porque no hay un desarrollo tecnológico del arroz dorado. ¿Pero qué me estás diciendo, hombre, por Dios? ¿Qué me estás diciendo? O sea, es que vengan a decir eso es lamentable. Por otro lado, bueno, yo puedo entender, pero ese no es el tono de la carta, porque la carta ataca en ese sentido exclusivamente, está culpabilizando de todas las muertes que haya a partir de ahora de niños en el sudeste de Asia y en África, a Greenpeace, ¿no? No es el tono de la carta puede ser más moderada, puede ser en el sentido de apoyar que, bueno, que no pongan freno al desarrollo, que puede ser muy útil para tal, pero la carta es dramática, o sea, utiliza unos términos de un dramatismo impresionante que me ha dejado a mí particularmente, pues más que el contenido o una defensa de su papel, está eso, ¿no? Es el aspecto dramático que está utilizando. Por otro lado, lo que viene a decir la carta es que os calléis, ¿no? Es algo también de invocar para mí, por ese afán de conseguir más y más premios Nobel ahí que lo vayan a apoyar, de decir, bueno, pues esta es la autoridad. Estos son los hombres que pueden juzgar sobre el destino de las personas, ¿no? Y sobre lo que tienen que hacer. Este es el peso de la autoridad. O sea, no hay nadie más que pueda aportar absolutamente nada, porque los transgénicos tienen otros componentes que no solo son exclusivamente científicos o de efectos, ¿no? Que también son muy discutibles, como ya hemos dicho, sino que, bueno, ¿quién posee las patentes? ¿Cómo se comercializan? ¿Quién es el propietario? ¿Quién puede recoger las semillas? ¿Cómo se puede? ¿Cuál es el flujo de riqueza que generan, ¿no? Esa aplicación de estos aparentemente neutros sistemas de tal, ¿no? ¿Hacia dónde va ese gran flujo de propiedad intelectual que vienen asociados y de propiedad general, ¿no? La epidemia de suicidios de la India. Hay decenas de miles que se han autoinmolado, que se han suicidado porque no han podido pagar por el endeudamiento que han caído contra estas empresas que venden todos los tratamientos, porque es todo un paquete, ¿no? Viene el organismo genéticamente modificado, el herbicida, el abono, y todo es un puto paquete que tienes que comprarlo o ya no tienes nada, ¿no? Y aparte, por la legión de abogados que están detrás para demandar a cualquiera que utilice una sola semilla sin el permiso, sin haber pagado los royalties.
Como abogados, David. Y aquí, esta mañana he leído una noticia que la Guardia Civil, o sea, están destinando los recursos de la Guardia Civil a perseguir a los agricultores que se saltan, que se puedan saltar, ¿no?, las patentes estas, o que intenten hacerlo. O sea, no tienen otra cosa que hacer más que dedicarse a esto, la Guardia Civil. Vamos, alucinante.
Entonces, hay una carga ahí profunda de muchos temas políticos, sociales y económicos que están detrás de todo eso. Ya no solo el aspecto que, por el principio de precaución, y parece mentira que sean del grupo que son, de personas, lo que a mí me dice, me sugiere, es que hay un interés corporativo fortísimo. ¿Por qué? Porque ahora mismo los grandes empleos bien pagado en el ámbito de la biología molecular o el ámbito del desarrollo, están en el desarrollo de organismos genéticamente modificados. O sea, la gran burbuja de ahora mismo, muchísimo mayor en equivalencia a la que hubo en las .com del año 99 o el 2000, está en la biotecnología. Cualquiera que vea los índices de las empresas de biotecnología, es alucinante la multiplicación de eso. Claro, eso ha originado una demanda de personas dedicándose a ese ámbito, entre esas profesiones, entre ellos, claro, todos estos laureados de Nobel, etcétera, impresionante. O sea, aquí veo yo la mezcla un poco del corporativismo y de los intereses, porque no me cuadra la manera, sobre todo, en la que está escrita la carta. Evidentemente, creo que van en la dirección errónea, porque lo que van a conseguir, creo, con el tiempo, este tipo de actividades, es un desprestigio incluso de su propia. Recientemente hemos visto muchísimos escándalos de los temas médicos, ¿no? Bueno, aparte de lo que se tardó en concluir que el tabaco producía cáncer, que parece mentira, yo no sé cuántos años en un puro combate, porque las empresas de las tabacaleras sacaron una cantidad de expertos que abogaban porque no había esa correlación, sí, impresionante.
Años y años. Sí.
Años, décadas. Muchas décadas, como ahora con los organismos genéticamente modificados. La terapia hormonal, que fue un verdadero desastre también, para hasta que se quitó, ¿no? Porque también originó una cantidad de problemas de los huesos, de osteoporosis, etcétera, de muchísimas mujeres, que era algo completamente y científicamente demostrado, ¿no? O sea, hay muchísimos medicamentos que se han retirado de la circulación, la talidomida, yo sé, 20.000 millones de casos donde, bueno, la presión por las empresas de justificar que se usen, pues ha llevado a que los estudios no han sido concluyentes porque son a largo plazo. Aquí tenemos ya casos, por ejemplo, en cuanto a la transferencia genética, que hemos tratado de cómo las superhierbas, ¿no? Ha habido sospecha, incluso transferencia genética, o sea, que se han liberado al medio, ¿no? ¿Y hasta dónde, hasta qué punto, en primer lugar, arrasas con la biodiversidad de otros tipos de cultivos y otros tipos de especies que hay en la zona, y después, además, que esos genes están ahí y no se sabe a dónde van a llegar, porque es difícil evaluar que no vaya a haber ningún tipo de efecto sobre otro tipo de especies en el ambiente. Yo en general, la verdad que me ha... Es un poco molesto, ¿no? Me sentí un poco mal con esta carta, me ha sorprendido bastante y efectivamente va todo en el mismo sentido de todos los programas que hemos hablado. El problema que tenemos ahora no es un problema de reparto, no es un problema de es como decir, vamos a curar el desempleo con mucha más automatización, que lo hemos hablado, ¿no? Lo que hace falta es automatizar muchísimo más. Vamos a acabar con todos los problemas de la contaminación, de la emisión de CO2 con tecnología. Vamos a acabar, o sea, es todo la misma película que ya hemos tratado. O sea, no hay un problema de reparto, no hay un problema de ningún tipo de injusticia en esos países o de explotación o de colonización o incluso las que hacen las propias empresas, las grandes multinacionales del negocio del agrobusiness. No, ahí no hay ningún problema, eso está todo perfecto. El problema está en Greenpeace, que es retrógrado, es una organización... que se opone continuamente al progreso, que está frenando los desarrollos tecnológicos que van a acabar. ¿Cuántas veces he escuchado yo lo de acabar con el aire, el hambre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído ya hablar que no sé qué fecha ya no va a haber hambre en el mundo y todo? Y eso no será nunca por un desarrollo tecnológico. Jamás se va a conseguir eso porque además hay muchísimos métodos alternativos para dar vitamina a un niño que la carece. Vamos, hay 20.000 millones de forma natural. O sea, que no es un problema tecnológico en absoluto, ahora lo que se me ocurre es un problema socioeconómico y de distribución del poder y de deuda, que ya lo hemos tratado muchísimas veces.
Sí, bueno, yo echo de menos que a lo mejor que hubieran dicho, bueno, pues que el problema es del sistema económico que tenemos, del sistema capitalista que fomenta unas desigualdades terribles, y mientras hay montones de personas que tienen unos problemas inmensos generados por el exceso de bienes materiales, recordemos la epidemia de obesidad, sin ir más lejos, pues tienes otros tantos, o casi, que tienen justo el problema contrario. Nada, pues una cosa estupenda. Seguro que en una sociedad preindustrial era en lo primero que estaban pensando, en una comunidad, en que unos tuvieran muchísimo y otros no tuvieran casi nada. Pues sabemos todos que eso es radicalmente falso y todavía quedan restos de eso en nuestra sociedad, pues en forma de las redes familiares en las que esas situaciones pues no se entienden, ¿no? Bueno, pues Oriol, ¿qué te parece
a ti? Un último comentario, perdona, Juan Carlos, también para terminar, ¿no? Que ya lo hemos tratado en otro programa, que ha habido una serie de expertos, no del ámbito de la biotecnología o de los firmantes y los que apoyan esto, sino del ámbito de la agricultura, conocedores del tema de la agricultura, 400 en particular de la FAO, que trabajaron para la FAO, hicieron un estudio, 400 expertos que dijeron que la manera precisamente de acabar con el hambre, de mejorar los problemas que se dan, porque no solo hay un problema de la vitamina A, hay un problema de destrucción del suelo, de sostenibilidad, del consumo de agua, de un montón de problemas que están asociados a que los cultivos sean cada vez peores, muchísimo. Y eso, la solución que ellos aportaron es precisamente la agricultura ecológica o la agricultura regenerativa, ¿no? No irse a los organismos genéticamente modificados y la agricultura industrial con alto insumo de todo tipo, ¿no? O sea, precisamente la opción que se dio en su momento para este grupo de personas que se conocen en el terreno, no están hablando desde la bata de un laboratorio, sino desde al lado del campesino pobre que tiene que pagarle a las multinacionales los créditos con los que tiene que comprar los productos, daban esa otra solución. Y estaban asistiendo a la destrucción del suelo imparable que estamos viendo. O sea, que es que hay otro mundo completamente distinto, desde los nobles que están metidos en sus jaulas de doradas y viviendo de los desarrollos que hacen estas multinacionales.
Sí, Oriol, adelante.
Bueno, yo a mí me gustaría, creo que habéis comentado unos puntos muy interesantes, y a mí me gustaría que planteara a los oyentes el problema, ¿no? O sea, en cuanto a los organismos, transgénicos, de lo que se habla es, ¿no?, que se acusa de que la oposición es como magufa, anticiencia, etcétera, ¿no? A mí me gustaría comentarles a los oyentes, ¿no?, el caso, y además he estado leyendo ahora mismo, me ha sido muy fácil encontrar un estudio de Harvard, ¿no?, hablando del problema, ¿no? El problema de los organismos transgénicos, o sea, de las plantas transgénicas, son varios, ¿no? Uno es, el principal es, sería, y el que comento primero, es el tema comercial, ¿no? Es el tema comercial, ¿cómo funciona? Funciona a base de bullying. Es bullying a los granjeros para que acepten las semillas, etcétera, ¿no? Están los casos de Monsanto, es muy famoso. Monsanto, al principio, su soja era estéril, ¿no? Esto obligaba a comprar, a que les compraras cada año, ¿no? Luego ya no es, ya ha dejado, tengo entendido, ¿no? Luego las últimas noticias es que ya no es estéril, ¿no? Pero lo que sí que hacen es que, por ejemplo, y esto sucede en España, ¿no? Gente que tiene una plantación ecológica de maíz, ¿no? Y un señor al lado les planta, porque en Europa creo que solo es en la República Checa y España los que permiten los transgénicos. Y no sé si hay algún caso más. Ahora lo que hacen es que tú, tu vecino con los transgénicos te poliniza tu campo, y entonces cuando tú llevas a hacer la muestra de tu maíz, pues ya sale que hay transgénicos, y entonces tienes a Monsanto que te puede demandar por utilizar patentes de ellos, y por otro lado te rechazan el sello de agricultura ecológica porque estás usando transgénicos, ¿no? Hay un mecanismo de bullying y de monopolizar el mercado. Y de aquí vamos al siguiente paso, es las variedades genéticas, ¿vale? Nosotros, en la naturaleza, tal y como funciona la naturaleza, se juega a la variedad genética. Por eso yo tengo pecas y ojos negros y otro tendrá ojos azules y pelirrojo, ¿no? O sea, hay una variedad genética. Esa variedad genética da seguridad. Entonces, el estudio este de Harvard que estoy comentando precisamente apunta a este, es el gran problema de los transgénicos. Está el modelo de maíz, el que sea, B56, tal, que es resistente al glifosato XXXX. El problema es que comercialmente se hace que todo sea de la misma variedad, ¿vale? Porque es la variedad más productiva, porque es la más comercializada, etcétera, etcétera. El granjero ve, cuánto me produce este campo, etcétera. Pero no hay que ser muy listo para entender que es un peligro. La naturaleza no funciona así. Nosotros, durante toda la historia, hemos estado creando especies híbridas. Eso es un proceso similar al transgénico, aunque no iba dirigido, ¿no? Se cruzaban especies y se creaban nuevas, y entonces pues tenían diferentes propiedades, ¿no? Pero esto se evaluaba con el tiempo, etcétera, etcétera. El caso de los transgénicos, como digo, el primer problema no es la ciencia detrás, el primer problema que tiene es el tema comercial, que es monopolizar el mercado con muy pocas empresas y muy pocas variedades. Esto es un riesgo muy grave, en mi opinión, y está el ejemplo de Irlanda, que es el que citan en el estudio, ¿no? Cómo tener una sola un cultivo de una sola especie es peligrosísimo. Porque se desarrolla un virus, nosotros ya sé que estamos jugando a ser dioses, no, yo creo el maíz que a mí me da la gana, hay caso de Monsanto ha creado una soja que produce aceite omega 3, que en principio normalmente aparece más en pescados, ¿no? Bueno, todo tipo esto de Frankenstein.
Oriol, si me permites, no es que si se desarrolle un virus, es cuándo se va a desarrollar ese virus o ese hongo que va a destrozar, o ese insecto resistente que va a destrozar ese cultivo. O sea, que no se trata de si va a pasar, se trata de cuándo va a pasar. ¿Sabes?
Exacto. Porque eso. Entonces tu maíz B56 se muere en todo el mundo. Así, ¡pum! Y antes no pasaba porque había diferencias genéticas. Si la raza humana se consistiera de clones, pues no hay que ser muy listo de que una gripe va a aparecer y os mata a todos. O a casi todos, o que crea unos daños devastadores. Por eso en Noruega están almacenando toda la variedad porque saben que se está perdiendo. Ese almacén que habéis visto muchos en las noticias, ¿no? En las Islas Svalbard, para almacenar toda esa variedad genética, se está haciendo también por el problema de los transgénicos, que se están literalmente aniquilando con todas las variedades genéticas de las que disponemos. Y lo siento mucho, pero tendrá ciencia detrás, pero también es ciencia que la evolución no funciona así. No somos clones. Y la razón de las reproducciones sexuales y tal es crear variedad genética. Y esto va en contra de ello. Y entonces eso lo unes a la práctica comercial del bullying, de estas cartas, de este de no tienes que aceptar mi semilla, bla, 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 porque si no es el fin del mundo, pues ya te dice que algo huele mal. Si quisiéramos, igual que Bill Gates ha solucionado el problema de la polio prácticamente, si quisiéramos, solucionamos también el problema de la vitaminosis en el mundo. Pero esto ya
es que esto va de otra cosa, Oriol, y yo creo que lo sabemos todos los que estamos aquí. Esto va de hacer el grandísimo negocio aprovechando la producción de alimentos, que es algo de lo que no se puede prescindir, ni más ni menos. Y yo no creo que haya otra cosa detrás de todo este asunto de los transgénicos. Y para ellos... Sí, yo creo que ahí me parece que estamos todos de acuerdo. Y de camino lo que van a hacer es poner en peligro la seguridad alimentaria de toda la humanidad. Y no solo eso, sino que encima causar unos daños devastadores a toda esa agricultura independiente que queda en la mayor parte de los países. Gente que no depende de la voluntad de unas macroempresas. O sea, van a crear todavía muchísima más desigualdad, eso sí. Ellos van a salir súper beneficiados, pero que no solo hay en juego eso, hay en juego mucho más. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre esto antes de pasar al tema de Fukushima.
Bueno, sí. A mí me gustaría resaltar varias cosas, pero bueno,
sí, damos paso
muy breve, muy breve.
Sí, ya digo, primero David y luego ya sí. Sí, vale.
Hay como muchos mitos creados y mensajes con los que machaconamente se está repitiendo y atacando a las personas que estamos en contra de las aplicaciones con estas tecnologías que hay actualmente. Y a mí me gustaría desmentir algunos. Lo primero es que no estamos en contra de la ciencia. La ciencia por sí misma no es mala. Estamos en contra de una serie de aplicaciones que se quieren usar, que no tienen nada que ver con la ciencia, ni sino con cómo se usa fundamentalmente. Esto es, a mí me resulta muy, muy similar, por ejemplo, el tema de la energía nuclear y toda la rama, pues sí, ¿no?, que hay en torno a esto, porque tiene muchas similitudes. Ambos tienen unas aplicaciones con riesgos gravísimos para la sociedad, no solo para la salud, también para nuestro entorno, que al fin y al cabo es lo que nos sostiene. Y ambos tienen una industria en torno a ello, un ámbito académico especializado en torno a ello. No solo son los físicos nucleares los que tienen algo que decir en cuanto al uso adecuado de la energía nuclear, hay otros científicos de otras especialidades que tienen mucho que decir, incluso geólogos, pues pensemos lo que ha pasado, ¿no? Bueno, en fin, hay mucho dinero en juego y a veces intereses geopolíticos incluso, porque el tema concreto de la energía nuclear, muchas veces se pone en cuestión la rentabilidad de la cuna a la tumba de estas instalaciones, pero si tenemos en cuenta otros aspectos geopolíticos, la cosa puede cambiar. En el caso de los transgénicos es muy similar. Hay una industria y un ámbito académico especializado que tiene sus que está condicionado en parte. Hay una serie de riesgos gravísimos para la sociedad que algunos estamos denunciando. Y hay un lobby tremendo constantemente tomando el altavoz. Porque en la ciencia, en el caso de los transgénicos especialmente, hay muchas voces contrarias dentro de la ciencia, de otros campos de la ciencia, incluso del propio ámbito de la biotecnología. Y el problema es que el altavoz lo tienen agarrado por el mango una subparte de esto. Entonces, una de las principales cosas es no estamos en contra de la ciencia, no hay consenso. Otra cosa que se suele decir es, poco a poco, acusarnos de destruir cantidad y de causar pérdidas económicas grandísimas por destruir los campos de experimentales, ¿no? Pues la realidad es que a pesar de que se nos ponga con esa imagen, en realidad solo ha habido un caso en 2013 en Filipinas, en este caso. Y un montón de mitos, ¿no? Como los que comentaba antes. Y bueno, y simplemente apuntar que en Ecologistas en Acción llevamos una página desde hace algún tiempo, observatorio.org. Hay un artículo concreto sobre el tema del arroz dorado. Hay muchos más artículos y hay un libro que habla de todos estos mitos. Si alguien lo quiere, traducido. Si alguien quiere extender, pues que lea las dos versiones, ¿no? Por lo menos. Que no esté solo sometido al martillo mediático del lobby transgénico. Y bueno, nada más.
Sí, David, pues si quieres comentar algo más sobre esto antes de que pasemos a lo de Fukushima.
Sí, bueno, recientemente también hay una propuesta de la empresa Dow Chemicals, que es una empresa, una multinacional química grandísima, quizá le suena a mucha gente, no tan quizá tan conocida como Monsanto, más del ámbito químico, pero bueno, también está metido en este tema, se ha metido como todas, se están metiendo a fondo, porque bueno, ahora es la gran, hay dos grandes, digamos, fronteras para los negocios, ¿no? Una de ellas es la tecnología clásica, bueno, la tecnología en general, de la que ya conocemos, de internet, robótica, etcétera. Y hay otra, los gadgets, y hay otra que es la biotecnología, ¿no? Que es la que está llamada a sustituir al resto como gran frontera del crecimiento. No es casualidad, para mí no es casualidad esta carta. Entonces, la empresa Dow Chemical está pidiendo autorización para una serie de ensayos de un organismo genéticamente modificado que resiste un componente cuya fórmula es 2,4-D, en términos químicos, una formulación de un agente defoliante. Ese agente defoliante, o sea, que destruye las hierbas, que hace que se caigan las hojas, fue exactamente el mismo que se usó en Vietnam, ¿vale? Cuando la guerra del Vietnam, yo no sé si, supongo que los oyentes están muy bien formados, nuestros oyentes, pues habrán escuchado hablar de la gente naranja, ¿no? La gente naranja se usó en toneladas indiscriminadamente para arrasar con la selva, para que los bombarderos americanos pudieran, digamos, adivinar dónde estaban los terroristas vietnamitas y pudieran arrasarlo con napalm y dejar aquello y bueno, la victoria, ¿no? Pues ese mismo producto, lo que está ocurriendo es que efectivamente el Roundup está perdiendo eficiencia, hay lo que se llaman las super hierbas, que están arrasando completamente
pues, con los cultivos de... David, si te fijas, esto es exactamente lo que hemos comentado de cuánto va a tardar en aparecer la bacteria, el hongo, la bacteria, el virus que va a infectar ese clon. Pues esto es lo mismo, cuánto va a tardar en aparecer la hierba que resista.
Efectivamente.
O sea, no se trata de si va a aparecer o no, es que va a aparecer.
Claro. Tarde o temprano. Es imbatible. En el momento en que hay una inmensa cantidad de un recurso disponible o de un nicho, que se llama, ¿no? Inmediatamente ese nicho llama a algo para ocuparlo. O sea, esa riqueza, la naturaleza la reparte de alguna manera. Y si hay un organismo que resista eso, inmediatamente va a compartir esa riqueza. Porque así está hecha la vida, así es el tejido de la vida. No hay ningún elemento, ningún componente tan distinto al resto que pueda salvarse de esas leyes, ni siquiera la especie humana, va a poder superar eso. Entonces, el tema es que ahora pues, están en una carrera armamentística contra la vida, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, pues la empresa Dow Chemical quiere que se le autorice a utilizar agente naranja para irrigar, para esparcir sobre los campos, ¿no? Ya podemos entender, después de todas las malformaciones que hubo en Vietnam, que eso ya hay un montón de documentales que se han hecho y un montón de cosas. Yo invito a la gente, que a lo mejor no se lo cree, que lo busque en internet, porque hay mucha documentación sobre estos ensayos, sobre estas propuestas. Bueno, evidentemente lo van a camuflar, que son dosis más suaves, que si no sé qué. Entonces es un verdadero veneno, porque lo que mata a los seres vivos son básicamente venenos. Venenos que se van acumulando en el cuerpo y que acaban en una dosis pequeña. Son tolerables, esa dosis se va acumulando y acaba por no ser tan tolerable, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde están los juegos de la ciencia, los juegos de los ensayos, los juegos de cómo se mide eso y hasta qué punto es así. Entonces, bueno, pues otro ejemplo más. Y la gran burbuja biotecnológica que ahora mismo formado, el problema es que está empezando a explotar, ¿no? Está empezando a decaer, ¿no? Bueno, La burbuja empezó alrededor del año 2010-2011, donde el índice Nasdaq de biotecnología pues, podía estar alrededor de 80-90 y alcanzó su gran punta a finales del 2016, donde llegó a más de 300, multiplicó varias veces, y ahora pues está en 267, 270, pero no acaba de... Y las sospechas que pueda ir hacia ahora. Entonces, bueno, eso es un incentivo, además, para, bueno, buscar de alguna manera. El TTIP persigue, entre otras cosas, que no se puedan poner trabas a los organismos genéticamente modificados, el TPP, todos los tratados internacionales que se están firmando y que Obama está por ahí corriendo como una bestia para firmarlo, van en ese sentido, que no se pueda ni siquiera etiquetar. Bueno, vamos a ver, tú los produces, pero déjame que yo elija, claro, con 109 premios Nobel que te está diciendo que es tan segura o más, ¿tú cómo vas a pedir una etiqueta? ¿Para qué? Eso es, al final son la gente como nosotros, atrasados, incultos, gente con la que no se puede hablar, evidentemente va a optar por comprar otro que no sea genéticamente modificado, lo cual es un freno completo para el progreso y para el bienestar, ¿no? Y la prosperidad. O sea, que, claro, bueno, pues deberían de pedir por lo menos que se etiquete y que el mercado, que ellos también apoyan mucho por el mercado, que el mercado también decida, ¿no? Si la gente quiere o no quiere, ¿no? Bueno, esa es otra cosa donde el mercado tampoco debe de funcionar. Se oculta y punto. Entonces, bueno, en esa estamos.
Bueno, pues Oriol, si no quieres comentar nada más, pasamos a lo de Fukushima. No sé si quieres tú, Oriol, darnos una introducción sobre la situación actual o bien...
Sí. Sobre Fukushima, yo lo que he visto, bueno, es... Fukushima ahora mismo está teniendo un problema de filtración de aguas contaminadas. Los tres reactores que están fundidos, el TEPCO no sabe qué hacer con ellos. Está hablando de si se construye un sarcófago, no se construye un sarcófago. El caso es que la situación, el agua evidentemente ha empezado a filtrar, que luego ese agua contaminada también la están almacenando de forma muy precaria ahí en la misma central. Y bueno, pues la situación es que esto es mucho peor que Chernóbil, potencialmente y casi sin potencialmente, ¿no? El tema de las barras de combustible, que también siguen calientes ahí, pues eso, no saben qué hacer con ella y esto es preocupante, la verdad. Entonces pues la situación no se ha resuelto. Y evidentemente este problema, además, seguimos con la misma situación, ¿no? Que no se ataja a nivel global, ¿no? O sea, realmente son muchos países los que están afectados y, bueno, Japón debería aceptar ahí un poco que no es un problema solo de ellos, ¿no? Es un problema del mundo, casi, ¿no? Entonces vamos a ver, porque construir ese sarcófago sería mucho más complicado que el de Chernóbil por el tema de que está al lado del mar. Entonces parece que tiene una difícil solución.
Parece, Diego, lo que resulta realmente preocupante es, en primer lugar, que la imposibilidad... A pesar de que estamos hablando de uno de los estados más ricos del mundo y tecnológicamente más avanzados del mundo, como es Japón, no son capaces de resolver esto, lo cual debería hacer despertar todas las alarmas respecto a los peligros potenciales de la energía nuclear. O sea, es decir, que la cosa se puede complicar hasta el punto de que no tengamos ningún medio de resolverlo. Y luego también, más preocupante todavía, que otra vez están en marcha prácticamente todas las centrales nucleares, incluyendo algunas que sufrieron daños durante el terremoto, durante este tsunami.
Sí. Bueno, a mí me gusta un poco coger un poco de vista de águila, ¿no? Para ver dónde estamos y reflexionar desde ahí. Vamos a ver. más allá de este problema concreto muy gordo que es el de Fukushima, con todas las con toda la problemática y el destrozo medioambiental que se ha causado y social, más allá de eso, vamos a reflexionar. Estamos en una época de crisis, de crisis con varias dimensiones, desde luego económica. Pronto vamos a sufrir o estamos sufriendo un pequeño declive energético. Sabemos que el escenario no es muy favorable. En el mundo hoy existen en torno a 400 y pico plantas nucleares en todo el mundo, centrales nucleares. También existen unas 15.695 bombas nucleares. Para que nos hagamos una idea, bastante más potentes que, por cierto, que las famosas, ¿no? Que ya se pusieron en práctica. Pues este es el mundo que tenemos. El problema de nuestro sistema socioeconómico es que no tiene ningún incentivo para abordar problemas que no tengan un rendimiento, un lucro, un rendimiento económico para los actores. Y además, entonces, nadie está interesado en solucionar, en poner los medios necesarios para solucionar la crisis que hay en Fukushima, más allá del propio gobierno japonés. El escenario que tenemos por delante a mí me parece difícil y complejo, porque todas estas centrales nucleares en un escenario adverso pueden generar complicaciones muy, muy grandes. Pero ahora voy a enlazar con el programa anterior. Yo no creo que es que no tengamos medios para abordarlo. El problema es que nuestro sistema no favorece que nos pongamos a ello. Está priorizando la producción de objetos y brinda servicios que son absolutamente innecesarios o dañinos. Y en eso estamos concentrando simplemente para... Eso es como una especie de lucha de poder, porque al fin y al cabo el poder económico brinda poder político y unas cuantas... Una de las vías para obtener poder político es precisamente tener un gran complejo industrial o un poder económico potente. Pues en eso estamos intentando vender cosas a los demás para obtener más poder, pero cosas que esas personas ya no necesitan y por lo tanto tenemos una cantidad grande de nuestros recursos dedicada a convencerles de que compren cosas que no solo no necesitan, sino que son dañinas. Si toda, como decía, por eso digo enlazando con el programa anterior, si todas estas fuerzas, si pudiéramos progresivamente cambiar hacia un modelo donde todas esas fuerzas pudieran dedicarse a solucionar estos problemas de los cuales depende nuestra supervivencia, pues otro gallo cantaría, es lo que debemos hacer, o miramos arriba o maduramos. Ya hace varias décadas que hemos visto esa foto famosa de, ¿no?, Pale Blue Dot, ese planeta desde fuera, todo donde estamos, quiénes somos. Ya es hora de que maduremos y que pensemos no solo en qué cosa maravillosa voy a hacer al día siguiente, sino en qué podemos hacer para mejorar algo tan básico y esencial como nuestras posibilidades de supervivencia. El tema nuclear es una pata bastante importante en todo esto y yo no creo que no tengamos medios. Lo que creo es que no los estamos dedicando en absoluto. Entonces, y esto tiene que ver, como decía, con el modelo socioeconómico. Difícilmente en un contexto capitalista podamos revertir estas tendencias que están literalmente destruyendo nuestro entorno. Algo tiene que ir cambiando. No podemos esperar cambios. Todos los cambios llevan un tiempo, hay que hacerlos de acorde en unos plazos en los que sea viable hacerlo, por eso tampoco a veces es fácil, ¿no? Pero es eso que tenemos que hacer y nada más, doy paso.
Sí, David, adelante.
Sí, bueno, Fukushima ya no se habla de ello, parece que a todo el mundo que aquello ya eso no... No hay problema ninguno, aquello está ya controlado, todo ha terminado, ya lo que queda aquello es un poco recoger un poco la mierda y tal, y nada, todos están tranquilos y a seguir tal. Bueno, pues no, Efectivamente, no. No se habla, supongo, para no seguir alarmando a la población en general, pero es el desastre sigue y se amplifica. O sea, es que continuamente está vertiendo una cantidad impresionante. En primer lugar, hay un estudio una publicación de la Unión de Geociencias de la Unión Europea, se llama Atmospheric Chemistry and Physics, se llama esta publicación, donde hay un estudio de la Universidad Max Planck de Mainz, de Alemania, que indica, que estiman que la radiación liberada por Fukushima hasta el momento es más de 100 veces la que emitió Chernobyl en todo el periodo del desastre. El desastre de Chernobyl, que ya un revuelo y un tal grandísimo, ¿no? Y ahora esta es más de 100 veces en cuanto a los niveles de radiación. O sea que es radiación fundamentalmente marina, no es atmosférica, y fundamentalmente al Pacífico, donde, bueno, parece que allí hay barra libre. Bueno, pues se trata de unos 40 trillones de becquerel de cesio 137, por ejemplo, el yodo 131, que es uno de los componentes más dañinos en cuanto a la radiación, porque
se fija el tiroides, sí.
Exactamente, origina unos problemas de tiroides con una mínima cantidad que es mortal en muchos casos, ¿no? Más gente murieron en las bombas nucleares y todo lo demás. Bueno, pues unas cantidades astronómicas de el estroncio 90, todos los niños del mundo, todos los vertebrados, a partir de 1945 tenemos una buena cantidad de estroncio 90 debido a que inauguramos la era nuclear, ¿no? Bueno, pues estroncio 90 ha subido también en todos los países, en toda la pesca que se está viendo. Se ha detectado, bueno, en los osos polares de Alaska ya tienen pérdida de pelo y heridas abiertas, que sospechan que por este tema. Los leones marinos están muriendo en la costa de California. Muchos peces en la costa oeste de Canadá están sangrando por las branquias y por los ojos, que es también otro síntoma claro de radiactividad. Y todas las muestras que han cogido, hay un elevado componente radiactivo de 2012 de cesio 137 en el 73% de la caballa, en el 91% del rodaballo, 92% de la sardina, 93% de los atunes, 94% de los bacalao y las anchoas. En fin, están muriendo los peces, ¿no? Están muriendo los peces en gran cantidad debido a los niveles de radiación, que se estima que están del orden de 10 veces mayor de los que había en las partes de la costa del Pacífico de Estados Unidos con respecto a cuando se hicieron las pruebas nucleares hace unas décadas, ¿no? Cuando la época en que hicieron las pruebas nucleares del atolón de Bikini, etcétera, que fueron en el Pacífico, la mayoría, ¿no? O sea, todos los días se vierten del orden de 300 toneladas de agua contaminada, todos y cada uno de los días, entre ellos 3,3 gigabecquerel de cesio 137, todos y cada uno de los días. O sea, lo que tenemos a nosotros, bueno, está llegando ya a muchos países, y lo que en breve, pues unos meses o años, pues debido a las corrientes, a los grandes flujos de corrientes que hay a lo largo de todo el planeta, esa contaminación, que no para y no está parando, no se está reduciendo siquiera, acabará llegando a todo el mundo, porque no tienen otra manera que seguir refrigerando. Pues hay que tener en cuenta que quedan unas 6.500 barras, porque el problema fundamental son las piscinas de enfriamiento, que eso no ocurrió en Chernobyl. Chernobyl fue eso, el reactor en sí, pero aquí está todo el material gastado, que es una gran cantidad, mucho más de lo que había en el reactor de Chernobyl, lo que había en los propios reactores. Todo ese material gastado, que son unas 6.500 barras, y que como eso fisione, podemos tener problemas para unos cuantos miles de años para toda la humanidad. La cantidad que hay allí es grandísima. Y si se produce una fisión y una liberación de todo ese material, que todavía no está afectado en gran parte, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema sigue ahí. El problema es terrible. O sea, es que no hay una solución ahora mismo planteada. No saben ni siquiera. Están empezando con un sistema de congelación con nitrógeno líquido y tal, y hielo alrededor para tratar de confinar aquello, pero el problema es que tienen que seguir refrigerando y renovando el agua que se calienta. O sea, es un problema, un problemón impresionante, ¿no? Lo vamos a tener ahí. Entonces, pues yo como Diego también, enlazando con el programa anterior de la tecnología, ¿no? Que hacíamos una crítica sobre el desarrollo tecnológico por el desarrollo tecnológico, me gustaría hacer la pregunta a nuestros oyentes. Bueno, parece que el mito del progreso es que vamos siempre mejorando, que toda tecnología es buena, que hay que aceptarlo como es. Yo pregunto, ¿la tecnología nuclear para el conjunto de la humanidad, teniendo en cuenta todo lo que incluye la tecnología nuclear, desde las centrales nucleares, las armas nucleares, etcétera, ¿de verdad que ha sido algo positivo para la especie humana? El riesgo tan terrible que tenemos de que cualquier día haya un armagedón nuclear o termonuclear y acabemos todos muertos, nosotros y nuestros descendientes, o los inmensos problemas que causa cualquier desastre, aunque sea en solo una central nuclear, ¿de verdad que eso merece la pena? Bueno, pues esa es la pregunta que tendremos que irnos haciendo con los organismos genéticamente modificados, con la tecnología en general, porque esa es la gran herejía de esta época, será esa, plantearse esta pregunta, ¿no? Pero es una pregunta que cada vez con más sentido nos tendremos que ir planteando. ¿A dónde vamos? ¿Dónde queremos ir? Si los problemas, ¿cómo los vamos a resolver? Si los vamos a resolver intentando buscar las soluciones mágicas de los premios Nobel de las diferentes especialidades, o tenemos que pensar en otra manera. O sea, ¿hasta qué punto hay una subvención social a la tecnología? ¿No estamos subvencionando socialmente la tecnología, por ejemplo, en este caso, con los grandes desastres humanos que causa? Pues esa es la gran pregunta que cada vez más nos tendremos que ir haciendo.
No sé si queréis añadir algo más sobre este tema antes de que tratemos, aunque sea más brevemente, el último del día. Diego, Oriol.
Yo simplemente añadir que me acuerdo de haber calculado, de que calculamos el grupo de energía, de debate de energía, si transicionáramos todo nuestro consumo a energía nuclear, si pudiéramos hacerlo, porque claro, los aviones no van a... No van a
energía
pila,
primaria, ¿no?
Sí. ¿Cuánto nos duraría el uranio, no? Creo que salían 10 años. Ya teniendo en cuenta esto, todavía merece menos la pena, ¿no? El riesgo que estamos hablando, que son miles de años, de tener ese material fisionado y esos residuos nucleares, por mucho que se habla de que hay tecnología, de que todo, de que se recicle, que no va a haber residuos, todo eso comercialmente no ha funcionado. Lo que tenemos es la realidad es la de Fukushima, y no hemos tenido todavía un conflicto del nivel de la Segunda Guerra Mundial, pero imaginaros qué puede pasar. No solo que hay terremotos, incluido España, como pudimos ver en Lorca, en el mundo, y desastres naturales de varios tipos que pueden afectar a las centrales nucleares, sino que podemos hablar de conflictos nucleares, crisis económicas terribles, ¿no?, que impidan que esos residuos se gestionen adecuadamente. Entonces, evidentemente, yo estoy con vosotros. Es que la energía nuclear en estos momentos no compensa para nada el riesgo que genera con el beneficio que obtenemos. Además, una de las cosas que suelen hacer siempre, ¿no?, es para promocionarla, ¿no?, hablan del coste del kilovatio, ¿no? El coste del kilovatio es muy gracioso, ¿no? No, son unos 4 céntimos el kilovatio, ¿no? Pero todo esto excluye el hacer la central nuclear, que son 15 años, ¿no?, lo que suele tardarse en hacer una central nuclear, que por supuesto no las hay privadas, aunque se intente disimular, como lo que están haciendo en el Reino Unido, ¿no? Es privada, ¿no? Sí, Cameron ha firmado que va a pagar el kilovatio, el megavatio, creo que eran 40, el doble que si fuera energía renovable, ¿no? Con lo cual ahí está ya la subvención del gobierno, ¿no? No se pueden hacer esas semejantes inversiones de manera privada, y por supuesto siempre la energía nuclear es muy barata, porque de los residuos no hablamos, eso es un problema del gobierno de turno, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos de manera adecuada las que tenemos en la actualidad, ¿no? No tratamos los residuos de manera adecuada, y lo de Fukushima es un triste ejemplo. Japón no era un estado depauperado, comunista o como se le quiera llamar. Es una de las países punteros tecnológicamente del mundo, ¿no? Y el problema que están dejando es mucho más grave que el de Chernóbil. y aparte con difícil solución porque, como estaba comentando David, no se sabe cómo se va a poder aislar ese combustible que está fundiendo y que sigue caliente, ¿no? y que está además contaminando el agua que se utiliza para refrigerarlo y nada más. Y nada, paso la palabra.
Diego, no sé si quieres comentar algo más sobre. Sí.
Bueno, pues es una de las cosas que vamos a tener que cambiar. Estamos en un momento de la historia donde va a haber unos cambios drásticos, donde cosas antiguas han dejado de funcionar, porque hemos alcanzado, entre otras cosas, porque hemos alcanzado ciertos límites. Y podemos entrar en depresión absoluta, paralizarnos, o podemos empezar ya a pensar en alternativas. Y esto es algo que tenemos que hacer todos, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Esta es la vía. Y en esto, ahora tenemos un acceso a la información sin precedentes y tenemos ciertas cosas positivas también. Y en el caso concreto del tema nuclear, dicho esto, también diría, por favor, dejad de hacer lobby, porque a toda la industria, ¿no?, que está, cuyos puestos de trabajo están soportados por esto, no hay nada en contra de vosotros, por Dios, pero no vais a perder vuestro trabajo, porque desgraciadamente vamos a necesitaros para desmantelar estos desastres, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario que hagáis lobby para incrementar la presencia de nuevas centrales nucleares y el mantenimiento zombie de algunas muy peligrosas y ya obsoletas. Y lo digo esto en un tono, por supuesto, bueno, pues gracioso, ¿no? Simplemente que a toda esa gente que en estos y otras actividades siempre mira la cartera y dices que voy a perder mi puesto de trabajo, pues a veces, por desgracia, no. Yo creo que este es uno de los casos. Hay 440 y pico centrales nucleares que hay que desmantelar y que van a dar problemas, así que no necesitamos que presionéis más para crear nuevas o extender la vida de estas. No vais a perder vuestro puesto de trabajo. Es un poco mensaje gracioso y directo a todas estas personas.
David, si quieres añadir algo más, y si no, ya pasamos al último tema del día, el asunto este de los veteranos en Estados Unidos en relación con estos sucesos tan desgraciados que hemos estado viendo.
Sí, no tengo que aportar más del otro tema. ¿Pasamos al siguiente?
Sí, ya nos comentas, sí, lo de la... sobre qué impresión te está dando a ti de estos últimos acontecimientos en Estados Unidos.
Sí, bueno, el matiz de que quería hablar un poco era de que evidentemente hay un tema de, efectivamente, de la tensión racial que se ve en ese país, ¿no? De los asesinatos, puede decirse, extrajudiciales o el tipo de trato de la policía a muchas personas, ¿no?, en particular de color negro, ¿no?, de negro, básicamente. Pero otro aspecto que también hay que tener en cuenta es quién era la persona o qué tipo de persona, ¿no? En este caso, la persona que mató a los cinco policías en Dallas, ¿no? Porque se une, creo, aquí dos aspectos. Uno, el tema de la comunidad negra, el trato que recibe, el tipo de maltrato, no solo porque haya muerte, sino en general cómo tratan a tienen, etcétera, en general. Y en segundo lugar, pues en este caso también, hay que la persona que cometió esos asesinatos, que para nada son justificables, o sea, eso de ponerse a matar ahí indiscriminadamente policías y tal, pues, además no es para nada justificable, dicho esto, lo dejo bien claro. Pero bueno, la persona, ¿qué tipo de persona? ¿No? Pues este hombre era una persona que había estado en Afganistán varias veces, era una persona que tenía ya en su historial, tenía ya detrás una serie de problemas, ¿no? De problemas serios. Y lo que quería comentar es que efectivamente hay una, por ejemplo, en el grupo de los veteranos de las guerras modernas coloniales americanas, hay una auténtica epidemia de suicidios, ¿no? En el año 2012 se superó, perdón, en el año a ver si tengo la estadística. En el año 2012, a partir del 2012, el número de militares en activo que se suicidaron superó al de las víctimas en los conflictos, o sea, caídos en actos de servicio, de combate, ¿no? A partir del 2012, es curioso porque mueren más soldados, los de todos los cuerpos del ejército americano, que se matan a sí mismos que mueren en combate, ¿no? 300 y pico, 400, etcétera, y un poco menos los que mueren en combate. Pero es que si se compara esa estadística con los veteranos, es acojonante, vamos, del orden, en el 2012 solamente 6.500, ¿no?, murieron de suicidio, ¿no?, de personas que están totalmente quemadas de las diferentes guerras en las que han estado, lo que han visto, etcétera, y las condiciones con las que regresan, ¿no?, los estrés postraumático, en fin, se unen muchísimas condiciones, muchos de ellos heridos, muchos de ellos con heridas serias, con unos tratamientos que dejan mucho que desear en muchos casos, ¿no?, la atención a los veteranos, etcétera, que se dice mucho como modélica, en muchísimos casos no es tal, las oportunidades que tienen después cuando vuelven a su vida civil, etcétera, ¿no? Lo cierto es que hay un porcentaje mucho mayor que la población general de veteranos que se suicidan porque están en una situación psicológica límite. Bueno, pues esto explica también en parte, porque bueno, el hecho de que exista meramente una injusticia no tiene por qué desencadenar una matanza a su vez como respuesta, y explica un poco quiénes son las personas parece ser que fue una sola que cometió esos asesinatos, ¿no? Un poco esa también, creo que se junta la manera, aparte de que exista la gran cantidad de armas que existe en Estados Unidos, que todo el mundo, en cualquier discusión de tráfico, yo algunas veces lo he pensado para mí mismo, ¿no?, que en determinadas situaciones de la vida, si yo hubiera tenido una pistola a mano, en determinadas situaciones tensas o con otras personas y tal, a lo mejor hubiera hecho una cosa de la que me hubiera arrepentido toda mi vida, ¿no? En vez de solucionar la cosa con un forcejeo o con un tortazo que uno se lleva o que da o lo que sea, pues a lo mejor hubiera ido a muchísimo peor, ¿no? Que ese es el problema de tener armas a mano, ¿no? Que una situación de muy, muy, muy complicada, desde el punto de vista de la agresividad que uno puede desarrollar, pues da pie a que uno pueda cometer una barbaridad. Pues eso, además de eso, es creo que la cultura americana de cómo se solucionan las cosas, ¿no? Cómo se solucionan los problemas, ¿no? Hemos visto cada uno de nosotros cientos y cientos de películas americanas donde existe esa división maniquea de la sociedad, donde hay unos buenos y unos malos, ¿no? Entonces hay unos salvajes, como en muchísimas películas de Clint Eastwood, ¿no?, de Harry el Sucio, de, bueno, muchísimas películas donde hay una división total entre aquellos que son terriblemente nefastos, que no pueden hacer nada bueno y que son perversos, la predestinación calvinista, y una serie de personas que son los justos, que son los salvos, y otra cosa que son las hordas del mal, ¿no?, más o menos, ¿no? Entonces el lenguaje de Booth también, del eje del mal, y el mal y el bien y todo eso, ¿no? De una manera, ¿cómo se soluciona, ¿no?, cómo se solucionan las cosas? Bueno, pues matando al malo, ¿no? Matando al malo es como se soluciona normalmente en las películas del oeste o las películas de policía. Siempre hay un malo que además todo se soluciona así, ¿no? Pues un poco es esa cultura la que también predomina, ¿no? Porque hay los grandes defensores del lobby de las armas siempre aluden a ese tema, ¿no? Que el problema es que hay pocas armas. Porque si hubiera más armas, los buenos matarían a los malos y no dejarían que los malos mataran a los buenos. Es el lenguaje así de simple que emplean los defensores, de como si la sociedad no fuera una cosa mucho más compleja y mucho más difícil, y las cosas pues no se solucionan igual que con las drogas, ¿no? Ya están empezando un poco a cambiar eso, pero la guerra contra la droga siempre se hace mucho hincapié en la limitación, en la eliminación de la droga y no en quiénes son los que lo toman, ¿no? Y qué hay debajo de todo ese consumo de droga y los sustitutivos, porque muchas drogas no son de las ilegales, sino son drogas legales y son drogas... Bueno, pues un poco aquí con las armas estamos en lo mismo, ¿no? Un poco qué es lo que ocurre para que la gente en América mueran 30.000 personas al año por armas de fuego, muchos de ellos suicidios. Los índices de suicidios de Estados Unidos son impresionantes, comparado, por ejemplo, con los países del Mediterráneo, ¿no? Con otro equipo, aquí no... Somos, pues, ¿no?, una estadística bajísima por el tipo de sociedad que todavía tenemos, ¿no? No estamos todavía metidos en la sociedad de la máquina, no hemos progresado lo suficiente, por decirlo de alguna manera, pero bueno, vamos poco a poco ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues un poco se une, creo, todo esto, ¿no? Y en el caso de ya te digo, los veteranos, es que es algo impresionante, ¿no? La cantidad de muertos y la situación que tienen todos ellos.
Pues, Oriol, ¿qué te parece a ti la situación a la que se está llegando allí en los Estados Unidos?
Bueno, el tema, yo estaba allí, hay un verano, y trato con americanos. El tema de las armas, tengo que decir que es, o sea, el prohibirlas, eso no va a ser posible, porque de hecho está en su constitución y es un tema complicado, aunque a nosotros nos resulte un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero es así. Lo que se debería intentar es el registro de armas, o sea, es el que tú tengas el arma y la tengas que identificar, las armas que tienes, etcétera, ¿no? Porque, bueno, eso evitaría muchos problemas dentro de lo malo que es que tienes a una sociedad, pues, como el salvaje oeste, que está potencialmente armada hasta los dientes. Bueno, yo de hecho estuve cuando hace mucho tiempo, soy más ya mayor, con los disturbios de Rodney King, estuve ese verano en Los Ángeles. Y bueno, pues aquello fue alucinante, ¿no? Los disturbios, por lo que pasó con Rodney King. Rodney King fue un señor que le detuvieron en el año 91, fue el año 91, ¿no? Él bueno, recibió una paliza, le grabaron las cámaras. Bueno, esto es algo que está sucediendo todos los días, ¿no? Nosotros cuando estuvimos ahí, pues un compañero mío le preguntó a un policía, ¿no? Pero usted, no, yo vacío el cargador, porque es que hay gente que se sigue moviendo y te puede sacar un arma. Te lo decían así, ¿no? Que, pues, como hemos visto en este vídeo, ¿no? Esto es práctica de la policía, que es casi policía fascista, ¿no? O sea, que te disparan a la mínima, ¿no? O sea, es un peligro, ¿no? La verdad que da mucho miedo, ¿no? Y cuando estuve, aquello fue una auténtica guerra civil en la ciudad. La ciudad de Los Ángeles también es muy grande, ¿no? Entonces yo estaba en el norte y, bueno, todo esto, ¿no? Casi todo estaba sucediendo en los suburbios del sur, ¿no? Y tiene casi como 100 kilómetros de largo, ¿no? La ciudad. Entonces, claro, bueno, o sea, no es lo mismo, ¿no? Pero había toque de queda, estaba la Guardia Nacional desplegada en ciertos barrios, ¿no? Hubo ese estallido, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues, entre la crisis y todo lo que estamos contando, ¿no? De cómo está la clase media americana, ¿no? La gente obrera, pues puede ser un detonante de todos estos problemas, ¿no? No están pudiendo solucionar esos problemas de los tiroteos que tienen, ¿no? Tienen una NSA que, bueno, pincha todas las comunicaciones y tal, pero ya hemos visto para lo que vale. No es para controlar a un señor que compra por internet 4 metralletas y pone en un foro de os vais a enterar mañana. El sistema este de la NSA no lo capta, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Como lo de estrellar un avión, ¿no? El señor este que estaba buscando cómo atrancarse en la cabina del avión, el piloto este, y que estrelló el avión, ¿no? Todo esto demuestra la falacia, ¿no? Que es todos estos sistemas de vigilancia, ¿no? Que no son para buscar este tipo de gente, ¿no? Porque, bueno, pues esto sucede cada martes y cada jueves, ¿no? Y no son capaces de captarlo, ¿no? O sea, es una cosa que es un poco que a mí me sorprende bastante, ¿no? O sea, tienes pinchado todas las comunicaciones y no eres capaz de enterarte de estos problemas, ¿no? O sea, es una falsa seguridad. Y el tema este, pues, puede degenerar una situación un poco parecida a la de Rodney King. Luego, en aquellos disturbios también hubo guerras entre diferentes colectivos raciales, ¿no? Había también una guerra entre coreanos y gente de color, ¿no? O sea, por problemas que tuvieron entre ellos antes, ¿no? Y como tenían como supermercados de armas, cuando los saquearon, pues claro, venían gente pues con armada hasta los dientes, que era capaz, que tú veías en la tele, que hacían frente a la Guardia Nacional, que es el ejército, digamos, que tienen para controlar el tema interior en Estados Unidos, ¿no? Pues a mí me sorprendió. Yo pensé que iban a desplegar a la Guardia Nacional en Dallas y que se iba a dar una situación parecida, pero que no parece que se ha controlado. Pero evidentemente todo este problema de las armas en Estados Unidos es una situación un poco explosiva, ¿no? Porque ante una situación de rabia y de frustración y que este además problema es casi permanente, el del trato a la policía y cómo se comportan, y que no se resuelve, pues puede dar lugar a muchísimos conflictos dentro del país.
Diego, ¿qué nos puedes decir de esto? Adelante.
Bueno, intentaré ser breve. En el caso de los suicidios, ¿no?, de estos militares, yo creo que, bueno, pues que es algo más o menos normal en todas partes, ¿no? Al final los ejércitos tienen que moldear a los soldados, y dentro de ese moldeo una de las cosas es, ¿no?, de intentar deshumanizarlos y hacer, sobre todo también deshumanizar al enemigo, ¿no? Porque para que no empatices y todas estas cosas. Y al final todas esas presiones y tensiones a menudo pues saltan por los aires y algunas personas pues psicológicamente acaban tocadas, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? Por mucho que lo intentemos evitar, en muchos casos no es posible. Y yo creo que, bueno, pues es bien sabido, ¿no?, el shock que produce la guerra en los soldados, y que haya estado allí lo sabrá mejor. Pero luego yo creo que hay otra parte del propio shock, ¿no?, de las muertes, la desgracia, la miseria que ven. Yo creo que aparte del trauma que produce esto, yo creo que hay una componente también que tiene que ver con cómo de aislados se sienten una vez han retornado, ¿no?, a en este caso a Estados Unidos, porque yo creo que la realidad que allí ven es tan distinta que luego cuando vuelven y son conscientes de esta otra realidad, de estos otros países y de estos escenarios completamente, bueno, distintos pero a la vez desestructurados, ¿no? Y yo creo que culturalmente es difícil volver a acoplarse con el resto de la sociedad que sigue en su vorágine consumista, en fin, donde todo, nada de esto se ve, o al menos no se trata, no se ve cercanamente, ¿no? Es un poco pues ese síndrome de quien descubre algo y luego el síndrome de Cassandra, en cierto modo, ¿no? Aplicado concretamente a esto. Yo creo que esto también hace que se sientan, a pesar de que estén constantemente rodeados de gente, que se sientan solos, ¿no?, en cierto modo, o incomprendidos. Creo que esta es otra componente de por qué que quizá lleva a esas personas a una depresión o al suicidio incluso. Y bueno, hay un montón de tensiones y desequilibrios, ¿no?, internos en Estados Unidos. A mi juicio, yo creo que si alguna vez ¿no?, la Unión Soviética colapsó en el 91 o se disolvió, fue una cosa más o menos ordenada. Pero yo tengo el presentimiento de que si algún día Estados Unidos de alguna forma colapsa o se disuelve, no va a ser un proceso tan fácil, ¿no? Porque veo muchas tensiones y desequilibrios internos, además una desconexión con la realidad física mayor en esas sociedades. Espero que no les pase tal cosa. Bueno, no sé si lo espero o no, pero quiero decir que mucho me temo, por desgracia, que puede ser un evento más violento. Y luego también pues ver un poco, ¿no?, constatar cómo también el Estado y los poderes cada vez están apretando un poquito más y avanzando en aprovechando estas crisis para atarnos un poquito más en corto la correa, ¿no? A veces no se percibe en el día a día, pero si uno mira un poco atrás y se aleja y lo ve con cierta perspectiva, A mí me recuerda un poco al camino, el camino este que lleva de la democracia, bueno, democracia entre comillas, al fascismo puro y duro. Yo creo que aunque nos cueste sentirlo a veces, estamos reviviendo un poco ese camino, reandando, y me entristece. Entonces, lo mismo que digo siempre, pues pongámonos manos a la obra mientras podamos.
Muy bien, David, no sé si quieres comentar algo más antes de ir acabando.
No, que ya son 110 los premios Nobel que están en contra de...
No, no será Obama.
Han llegado a los 110. No hay ningún biólogo salvo Watson, James Watson, no hay ni uno solo.
Ah, ¿no?
No, no, nada más que James Watson, que fue del 1962, y bueno, está en la mecánica.
Bueno, y Watson es una persona bastante conocida por sus posiciones conservadoras, ¿eh?
Claro.
La verdad es que los premios Nobel parece que están vendiendo su prestigio, ¿no?
Bueno, economistas sí hay muchos, entre ellos Merton, Robert Merton. ¿Os acordáis del fondo LTCM? Sí. Eso de los magos esos que iban a acabar con los riesgos en el tema de de las acciones y tal, casi hunden el sistema financiero de una vez, ¿vale? Que hay un montón de economistas también, curiosamente, ¿no? Supongo que los atrae el olor que despide todo esto.
Sí, yo desde luego creo que para reunir 110 premios Nobel hace falta tener muchísimos recursos, ¿eh? Vale. Y esto no lo ha hecho aquí una persona que en sus ratos libres ha dicho, oye, pues mira, vamos a... No, habría que ver quién está realmente detrás de esto. Probablemente el dinero lo han puesto las propias empresas que se dedican a promover el tema de los transgénicos, a venderlos, vamos, y a desarrollarlos.
Hombre, a mí me gustaría ver ahí los nombres de Shapiro, Levontin, Kaufman, Weisheimer y todos los grandes de la bioquímica, de la biología, ¿no? Están desarrollando las nuevas... La nueva síntesis, la nueva biología, etcétera. Me gustaría ver que alguno lo firme, ¿no? Va a haber un poco de legitimidad del campo de la biología, ¿no? No del campo de la medicina, de la química meramente. Ya sabemos que esos dos campos últimamente, no sé.
Bueno, como comentaba antes, una de las personas que estaba en la rueda de prensa, entre otras cosas, permitiendo el acceso o no acceso a algunas personas, era Jay Byrne, B-Y-R-N-E, que como os decía, entre bambalinas, es el antiguo jefe de comunicación de Monsanto y actualmente, pues, en la agencia de relaciones públicas Ubefluence, que sabemos todos...
Sí, es bastante habitual.
Son conocidos.
No, pero que es muy habitual, ¿eh? O sea, no es nada raro que los lobbies de la industria tengan ONGs montadas y que financian ellos para promover acciones que ellos directamente no pueden promover porque si no se deslegitimaría totalmente esa acción que emprendieran. O sea, eso es una cosa habitual, ¿eh? O sea,
que de hecho hay un caso, bueno, hay varios, ¿no? Pero hay uno donde se traceó los correos electrónicos de toda una campaña de desprestigio que hubo hacia un científico, no recuerdo ahora el nombre, creo que era británico o no recuerdo ahora el nombre. Todo esto, pues eso, bastante todo comprobado. Y venían también de una empresa que trabajaba para Monsanto en toda la campaña. Y fueron, se hicieron pasar por científicos que iniciaron el fuego, por decirlo así, a que luego se de críticas y donde se le acusaba y se desprestigiaba de muchas formas. Y luego a esto, una vez iniciado, fue a lo que se sumó mucha gente y a esta persona le han producido muchos prejuicios, de hecho. No recuerdo ahora el nombre, lo siento.
Sí. Bueno, a mí me consta, por ejemplo, el otro día lo supe, que el lobby farmacéutico español tiene montado, de la industria farmacéutica, tiene montada una ONG que se llama Asociación por el Bienestar Animal, o algo así se llama. Sí, disculpad, no sé si hemos tenido aquí un pequeño corte. Sí, se llama Asociación por el Bienestar Animal, o sea que os podéis imaginar el tema, cómo lo montan, ¿eh? O sea, y esta asociación, cuando les molesta a alguien, pues se dedican a promover las acciones necesarias. Muy bien, pues sí, es que hemos tenido aquí un pequeño corte, Diego. Bueno, pues si queréis vamos terminando ya. Oriol, ¿querías añadir algo más antes de acabar?
No, nada más. Muchas gracias por invitarme y nada, hasta la próxima.
Bueno, al contrario, gracias a ti por participar. Muchas gracias, David. Y si nos recuerdas la dirección de tu blog.
Sí, una vez escribo en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía, y gracias por invitarme.
Gracias. Y gracias, Diego.
Y muchas gracias a vosotros.
Sí, no os he preguntado a Diego ni a Oriol, pero vamos, ya sabéis que si tenéis alguna novedad, de alguna recomendación de dónde consultar o dónde leer para los oyentes, lo podéis hacer perfectamente.
Vale, gracias. No, actualmente no. Lo único, bueno, he dado la cita de esta página web para el caso concreto de los transgénicos, pero no...
De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción, a Pablo Domínguez en la web y, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis. Muchas gracias y os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.